Ya vas a ver con tu padre, nuestra habitual sección, destinada a la educación y el cuidado de los niños. Así que tenemos consejos para arrullar a un niño, la habitación del bebé, también cómo viajar con el bebé o con el niño. La familia parte de vacaciones. Todos suben al coche o al micro. Y si los padres van en el coche, los niños en el micro. Felices ante la perspectiva de días de sol, mar, campo o montaña. Pero si el camino es largo, pronto los niños se cansan. Ellos no están preparados para estar muchas horas encerrados en un espacio pequeño. Claro, ¿a quién se le ocurre, señora, llevarlo en el baúl al niño? Sin nada que hacer. Entonces hay que distraerlo para que el viaje no se convierta en una bataola de gritos y llantos. ¿Por qué? ¿Se empiezan a gritar y a llorar?
Y los chicos cuando se aburren se empiezan a poner inquietos, se ponen ansiosos, generan adrenalina y se empiezan a portar mal.
Bueno, contar cuentos los distrae. No importa no recordarlos en detalle. Siempre se puede inventar. Claro, porque yo no recuerdo los cuentos en detalle. Cuando a veces vamos a Mar del Plata o a algún lugar y se lo quiero contar a mis hijos, me los olvido.
Por ejemplo, el otro día... ¿O alguno de esos?
No, le quería contar el otro día la del japonés que quería ir al baño en el teatro.
No, ¿cómo le va a contar a un niño?
No, no, no le va a contar. ¿Cómo era? Era un japonés primero, no me acuerdo.
Era un japonés, sí.
No, a mí me parece que no, que eran dos tipos que estaban en el teatro.
Sí.
Entonces uno le dice al otro...
¿Qué le dice?
Voy al baño, dice.
Bien.
Vos seguís mirando la obra y...
Y después me la contás.
Después me la contás. Y ahí me olvidé. Quería saber. Después me acordé que el tipo va y no encuentra el baño, va a una puerta, sube una escalera, unos pasillos, qué sé yo, y no encuentra el baño por ningún lado, hasta que abre una puertita y ve un lugar donde no ve a nadie, una mesa y un florero.
Sí.
Atento el nene en ese momento.
¿Y ahí me lo olvidó?
¡No, no! No, pero así no sirve.
Por eso el nene se desespera, genera adrenalina.
Claro.
El doctor.
¿Cuál es? Adrenalina es la más chica, ¿no?
Sí.
No, sin igual adrenalina.
Además, usted sabe que uno de los modos de descarga de tensión que tienen los chicos es el llanto. Entonces el nene va a empezar a llorar.
Y que, pero los adultos también pueden tener como... forma de descargarse la patada en la cabeza.
Así llora con
el bollo.
Claro.
Papi se descarga, vos te descargas con el llanto, papi con un bollo.
Se lleva manejando y le tira,
claro. Unos moquetes.
Pobrecito. Mira por el espejo y ya.
Bueno,
apunta.
Entonces contar cuento no.
No.
Ese no lo sé, pero el de la venganza del chinito, ¿cómo era?
Ah, ese se lo tenía que acordar, es fácil.
Y el de, no, el otro, el de Pascual Angulo. Ese.
Ah, ese le gusta al nene, sí, claro.
No, no sé si le gusta al nene. No le gusta a ninguno porque no se lo alcanzo a completar. Después, la bolsa de los secretos. Se trata de llevar una bolsa mágica en el auto con algunos juguetes baratos y vistosos.
No hay.
Revistas, dulces y otras chucherías.
Ajá.
Cada vez que el niño se pone odioso,
sí,
sacaremos algo de ella. Por ejemplo...
Un bufoso,
un palo.
Callate la boca y se lo apunta.
La novedad lo distraerá un rato. Es un chico insoportable.
Sí. ¿Eh? Pero no duerme.
Qué bien lo crió, señora. ¿Eh? A los niños pequeños, enumerar cosas. Esto es un juego. Enumerar cosas que vemos en el campo.
A eso sí le gusta a los chicos.
Pueden ser árboles, autos, los kilómetros recorridos. Sirve para hablar de ello. ¿Hay más autos blancos que rojos? No me conteste ahora. Doctor, no me conteste ahora, ministro. Enseguida regresamos con temas candentes. Usted puede opinar, ¿hay más autos blancos que rojos?
Sí.
Si cree que hay más autos blancos que rojos, llame al 555-7234.
Sí.
Si cree que hay más autos rojos que blancos, llame al 555-7235.
Ah, muy bien, está bien. ¿Pero qué? ¿Y eso se resuelve por opinión popular?
No importa eso.
¿Y para
malo, lo malo no es como lo resuelvan, lo malo es que piensen en ello. Orolón. Bueno, otro, cantando las vacaciones. Si le vemos en entusiasmo, este es el programa, si le vemos en entusiasmo, bororón, borón, borón, inventando canciones de vacaciones, si no importa que no rimen ni sean muy melodiosos.
Ah, claro, no importa.
Parece una palabra, nunca importa. Pero sí que hablen de todo lo que haremos. Por ejemplo, nos vamos a la playa, a la casa de los abuelos.
No, pero tipo música tiene que ser.
Sí, comeremos ricas cosas y nos bañaremos. Pero aquí está, no está la letra, se la
va a ver, ¿no? Invéntela, porque el pibe se aburre. ¿Sí?
Nos vamos a la playa, a la casa de los abuelos. Comeremos ricas cosas y nos bañaremos.
Muy feo, ¿no?
No, no, vamos a trabajarlo
un poquito.
Nos vamos a la playa, a casa de los abuelos.
Comeremos ricas cosas. Y nos bañaremos.
Yo no puedo cantar mucho.
Pero
ahí ya quedó así. Nos vamos a la playa, a casa de los abuelos. Comeremos ricas cosas y nos bañaremos.
Es tan malo como el otro, pero más complicado.
Bien. Consejos para el ahorro.
Si usted está harto ya del niño, duérmalo. Duérmalo al auto ahí.
¿Cómo elegir la cuna?
Ajá.
Pues no es lo mismo cualquier cuna. El chico duerme en cualquier lado.
Mientras entre el nene...
Claro. No. La cuna debe ser sólida y estable. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene cunas?
Sí, tengo cunas.
Deme una sólida y estable, por favor.
¿Cómo no?
Porque yo leí en una revista que si la cuna no es sólida y estable, especialmente estable, la cuna se moviente, la cuna inconstante, por decirlo así, en su ubicación, usted tiene que andar buscando al chico por toda la casa, buscando la cuna. Lo pone a dormir en la pieza y
no, 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 es una cuna a carrito, no sirve.
Claro. Dice, para que no pueda volcarse si la criatura se pone de pie.
Volcó el nene.
Y tiene que ser grande para poder usarla hasta los, por lo menos hasta los 6-7 años.
6-7 años. Si quiere, tiene que amortizar la cuna.
La cuna ideal es la que tiene barrote, sí señor, porque la tiene ahí bien cerrado. No, permite que el bebé pueda ver el entorno que lo rodea. Los barrotes deben ser verticales, claro, para que el niño, si no es una escalera,
claro,
sí, se trepa,
claro,
se escapa tranquilamente,
un alambrado.
El mismo criterio que se utiliza en las cárceles.
Claro.
Los barrotes son verticales no por un criterio estético,
ajá,
sino por evitar que los hombres se suban y se tiren desde arriba.
Claro, y escalen. Pero está bien eso, hay que tenga barrotes, porque si no, si usted le pone una plancha de madera enterita...
Una plancha de metal, no
ve el nene,
porque el nene no lo ve al padre.
El nene no lo ve al padre, en vez de decir, sí, ahí está mi papá, si no, el nene no desarrolla sus habilidades si no mira.
¿Qué habilidades?
Y el chico tiene que ir desarrollando las capacidades motoras, por ejemplo, y perceptivas a través del contacto con la realidad, claro.
Dice, los juguetes de colores...
Sí...
colocados en la propia cuna, ofrece una variada gama de estímulos y sonidos al ser accionados por el nene. ¿Usted qué le pone? ¿Una flauta?
No,
un triciclo.
No, triciclo no.
¿Qué le cuelga? ¿Un móvil?
Un móvil, exactamente.
Un móvil.
Móvil de Radio Continental.
Claro. No.
Se le cuelga un móvil y cada tanto por ahí se lo mueve, ¿sí?
Claro, al móvil.
El móvil.
Claro, y entonces... Claro, pero no hay peor cosa que un móvil inmóvil.
No, pero por ahí el chico, si es un bebé muy chiquito, no llega él solo a moverlo.
Ah, ¿por qué no llega? Porque usted se lo colgó muy alto.
No, porque un bebé de 3 meses no tiene la habilidad de coordinar los movimientos.
De hacer malabarismo con 3 bolas, no. Evidentemente.
Entonces usted cada tanto lo mueve y por lo general los móviles tienen partes que chocan entre sí, generan sonido.
Otra vez.
Claro, entonces, así le dice.
Otra vez.
Otra vez.
Muévamelo de nuevo.
Ajá.
Una campana le pone.
Bueno, también, pues entonces el nene no solo desarrolla la vista, sino también el oído. Y si usted se lo deja tocar, el tacto.
Ajá. Y si no, no desarrolla.
Y le cuesta más porque los sentidos se desarrollan con el estímulo.
¿Sí?
Claro, si usted no los estimula... No sé,
y el día de mañana el niño que le sale portero de escuela, porque está recibiendo la campana todo el día. Toca la campana.
No le puede quedar alguna...
Hablando de campana, con el señor teníamos bar, y cuando el Rulo era bebé, lo metíamos abajo de una campana sanguchera, porque no lo queríamos dejar solo en casa.
Sí.
Entonces teníamos una campana para la sanguche de miga, sí. Otra para los huevos duros, para la ensaimada y la otra con el Rulo. Estaba ahí abajo, miraba.
Apoyaba la ñata
contra el vidrio y
miraba.
Y por ahí venía alguno y dice, un pedazo de lechón, por favor. No, decíamos nosotros, es para nosotros.
Un cuarto. Está reservado el
sancho. Ajá. Y el Rulo se entretenía, miraba a los parroquianos. Y estaba a salvo, cualquier río que se armaba, él estaba bajo la campana de cristal.
Oye.
Cada tanto la levantábamos un poco y le pegábamos un sándwich o algo.
Para que pasábamos uno de miga de la otra campana. El tema que fue quedándole chiquita la campana al Rulo.
Sí, sí.
Después no la podíamos cerrar.
Dobla la pata, Rulo.
Dobla la pata.
Claro.
Pobrecito, nene. Bueno, porque ahí se le... no puede respirar bien debajo de la campana.
Cada tanto la levantábamos.
¿Lo pensó una vez en
cuando veíamos que se empañó? No, ¿al Rulo?
No, a la campana.
No, era ventosa quedaba.
No.
Claro,
porque se respiraba.
No la hacía ventosa al Rulo.
Sí.
Se respiraba el aire y después queríamos levantar la campana y se hacía el vacío.
Sí. Claro.
Y luego teníamos que sacar entre 4 y 5. ¡Dale, dale, dale, dale!
¡Ayudá, Rulo!
Es como los hemisferios de Brandeburgo.
Ajá.
Usted, por ejemplo, cuando sus hijos eran bebés, ¿no los llevaba al consultorio para que vieran cómo papá curaba a los locos?
No, ¿cómo lo voy a llevar al consultorio?
Sí, bueno, por ahí, ¿qué, lo iba a dejar y prefiere dejarlo solo? Yo le digo al loco, yo sí, pero usted,
paciente,
discúlpeme, don Coso, no me molesta que traiga acá el bebé, pero mi señora se fue y
con otro.
Se fue con otro y
bueno, usted me dejó el Rulo
y me lo dejó acá el Rulo para que lo cuidara, así que usted cuénteme qué se soñó anoche.
Claro,
lo va marcando al Rulo,
le da la mamadera,
que esto que el señor me está contando, cómo va a estrangular a la mujer,
toma el pete.
¿Qué dijo el señor? ¿Qué dijo el señor? El complejo de... A ver, Rulo, señalale acá al loco dónde está la luna.
Decirle, porque...
No. Es un poco enojoso, ¿no? Cuando...
Ese es el problema de esta
luna. Cuando uno va a un tratamiento psicoanalítico y el psicoanalista le muestra las habilidades del hijo.
¿Qué le parece?
Hacerle tocar la campana, tocar el móvil.
Sí, al señor.
Sí, claro. ¿Cómo está el señor? ¡Loco! ¡Psicopa!
Neurótico.
Y ya desde chiquito lo analiza el nene.
Claro.
No. Y cuando sea grande va a salir psicoanalista, sí. Igual que el padre.
No.
Y puede, incluso, qué emoción cuando ya el niño empieza a dar sus primeras
interpretaciones.
No, cuando el niño ya está por recibirse el psicoanalista, lo empieza a ayudar al padre, cuya fuerza ya a lo mejor están decayendo, ¿no?
Okay.
Y dice, ay, dice, por favor, hijo mío, ayúdame con este loco. Pero papá, yo todavía no me recibí. No importa, así aprenderás. Bueno, pero dame el revólver.
No funciona así, no. Esa es la contra de esa profesión, usted no puede
decir. Andrés, mi padre, ¿qué se soñó anoche? Tenía razón. Mi papá me dijo que usted estaba más loco que un caballo.
Qué lindo, ¿eh?
No, es horrible, qué lindo.
De herencia le deja el fondo de comercio, claro. Le deja toda la clientela.
Claro, le deja toda la clientela. Pero la familia de doctores célebres, son famosos.
Bueno, pero no es lo mismo.
¿Sí? Grandes otorrinos laringólogos, sí. Sucedidos por sus hijos.
Sí, es cierto, pero no pasa.
Unos queridos amigos de este programa, claro. Dermatólogos, como el doctor Cordero, sucedido por su hijo Alejandro, con gran éxito. ¿Por qué usted se resiste a que su hijo le atienda a los locos?
No, yo no es que me resista.
¿Cómo? ¿Usted está
no funciona.
Siendo una tradición de continuidad vocacional en la familia,
no,
administrada por muchos nombres ilustres, doctor Rolón.
Licenciado. No es lo mismo porque...
¿Por qué?
Porque si usted otorrino laringólogo y su hijo también, no hay problema, los dos pueden...
Yo soy otorrino laringólogo, ni mi hijo tampoco.
Bueno, pensando en estos medios...
Justamente él me sucedió en eso.
¿En qué?
En no ser otorrino laringólogo ninguno de los dos. Ambos nos abstuvimos rigurosamente de estudiar esa carrera. Y él lo heredó de mí, eso.
Claro.
Me dice, como vos, papá, odio la otorrinolaringología. Este chico va a ser igual que el padre, un no otorrinolaringólogo. ¿Cómo lo lograste? Me preguntan mis amigos.
Ajá.
Que tu hijo como vos se niegue terminantemente a ser otorrinolaringólogo. Bueno, pero usted me estaba explicando
que la psicología eso no puede pasar.
¿Qué por qué?
Eso de transferir un paciente al hijo de uno.
Sí, seguro.
No, porque no es lo mismo.
Si Dios no lo permita, se enferma o revienta. Viene el loco a tocar el timbre y dice, discúlpeme, que voy a atender yo que soy el hijo. El hijo del doctor Rolón.
O sea, ¿qué hace con toda la información, por ejemplo, que yo tengo en la cabeza?
Se la anota en un papel.
No,
¿qué le cuesta anotar? Si se olvida usted...
Yo nunca me olvido.
Nunca me olvido. No hay que tener tanta soberbia, doctor. Anote en un papel. Usted lo que tiene miedo es que por ahí el loco vea lo que usted anota, se ofenda.
No sea envidioso de su hijo.
Claro,
no se ofenda a su hijo.
Atendido
a él. Ahí está.
Fíjate.
Sí, Juan Carlos Pagliucci. No, yo no anoto aparte, entonces...
Pero eso es un error, ¿cómo no va a anotar?
¿Por qué es un error? Confío en mi memoria analítica.
No, un día falta usted y el paciente quiere...
¿Qué pasa? Yo no lo atiende nadie.
No. Cuidado, Que nunca nos falte, Rolón, Se termina la psiquiatría.
Pero el tipo quiere ir a
la
historia clínica a otro psicoanalista.
No le gusta cómo lo está atendiendo usted.
Bueno, se va otro.
Deme la historia clínica porque usted, la verdad, que desde que vengo acá estoy más loco que antes.
Claro.
Me dijo mi mujer.
Porque todo lo que avanzó o retrocedió con ustedes.
Es como retrocedió.
¿No volcado en algún papel?
Claro.
No
le va haciendo como una cosa, como un gráfico así. Retrocedió, avanzó 3.
¿Usted cree que
vaya directamente a 4, tire de nuevo?
No, aparte si... usted piensa que nosotros no tenemos esa posibilidad. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones...
Sí.
Supongamos que yo un mes de vacaciones...
No se lo puede llevar al paciente.
No,
tampoco.
Yo no le aconsejaría. No,
tampoco.
Después le va a tener que cantar canciones al paciente en vez de a los chicos en el auto.
En el viaje, claro. Balada para un loco le canto. Yo no puedo decirle, bueno, cualquier cosa, llame a este otro licenciado.
Sí,
como puede hacer un médico que es un cardiólogo, por ejemplo.
Sí.
No, señor, es intransferible la relación analítica.
Ah, yo lo dije a usted para que no se le vaya a dar
con otro.
Claro. Yo he estado en distintos, yo mismo me atendí.
¿Con quién?
con distintos psicoanalistas, y si no estaba uno, por ahí venía el otro.
Espere, ¿usted hacía terapia con distintos psicoanalistas al mismo tiempo?
No, al mismo tiempo no, señor. ¿Usted se cree que estaba loco?
¿Cómo va a gastar plata en tres a la vez?
Claro. No, uno, pero por el tipo no estaba, y hoy lo atiende el doctor Fulanetti.
Claro.
Sí. Porque el doctor Fulanetti ya le dijo, el tipo, no me diga nada. No empiece todo de nuevo porque ya sé. Ay, ¿cómo era? Dice lo de la bolsa de agua caliente. No, dice, yo no soy. ¿Cómo? Dice, ¿usted no era el de la bolsa de agua caliente?
No.
Ah, no, usted era el del sifón. No, dice, aquí está, que era, no, usted era el que buscaba el baño en el teatro.
No, ve, se da cuenta, no funciona así, porque el que tiene la información solamente, nosotros no trabajamos, no tenemos radiografías, no tenemos ecografía, no tenemos nada para
trabajar a otro
profesional, todo lo tenemos adentro.
Claro, sí, eso me lo habían dicho.
Pero
no es radiografía, no hay nada después. Me decís que no es una ciencia, viene la policía. Sí,
bueno, es que no es una ciencia.
No le ha pasado pacientes de otros psicoanalistas.
Sí, pero cuando abandonan otro tratamiento, pues por ahí no están conformes, por ahí me vienen a ver. Como cuando me abandonan a mí, pues no están conformes, irán a ver otro análisis.
Ah,
me
parecía.
Sí. ¿Sí? O sea, eso
claro, sí puede... es como un novio nuevo. Un novio nuevo no continúa la tarea del viejo, ¿no? Porque algunas chicas se quejan, y dice, el cambio de novio y la tarea que hizo el otro no es nunca reconocida, como con los gobiernos. Empiezan todo de nuevo una cosa distinta. Me tengo que comprar a otras películas.
Sí. O que usted pretende que entre los novios se llamen, por ejemplo.
Ah,
si en ese estado, sí. Llegamos a estar
juntos. Si mirá, digo, ¿qué tal? Habla el novio anterior de Marcela.
Ajá.
Sí, mira, te digo, ¿no es cierto? Por las dudas. Tal cosa.
Ten cuidado con eso.
Jabón, los hábitos.
No sé, algunos hábitos, costumbres.
No, pero más frecuente es que el novio nuevo llame al viejo. Habla el novio nuevo de Patricia.
Sí.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Sí, discúlpame, ¿quién sos?
Sergio.
Ajá.
Sergio es un nombre de novio nuevo.
Ajá.
Casi todas las chicas que me abandonan se van con la novia con un tipo que se llama Sergio.
Perdón, Sergio, ¿yo lo conozco a usted?
Usted no.
No se lo tengo porque se equivocó. Porque
no, soy el novio nuevo de Patricia. Me llamo Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Perdón, ¿de qué Patricia? ¿Patricia mi exnovia?
Exactamente.
Bueno. Qué mal gusto que tiene usted, Sergio. ¿Y por qué me llama a mí?
Porque justamente como yo quiero...
Con razón lo largó, medio mal llevado.
Claro. Usted no me diga que está resentido porque ella lo ha dejado.
Yo no voy a hablar de esas intimidades con usted porque no lo conozco.
Bueno, pues justamente yo para ganar tiempo, para no andar preguntándole a él, estar años descubriendo qué cosas la complacen y qué cosas no, digamos, usted diga así, pero me da un dato, una orientación, ¿cierto?
Usted está loco.
Las cosas, sí, decirle esto, no le digas aquello,
No, viejo, usted la tiene que ir descubriendo.
Es Bochilún.
No me diga que le contó eso ella.
Bueno, me dijo que ella...
Que yo era Pochiluna y ella era la Pochiluna.
Exactamente.
No, pero ese es un lenguaje interno de nuestra pareja. O sea, ¿qué tiene que contar?
Es un lenguaje que usted cree que es interno, ya lo usa con todos.
¿Que ahora usted es Pochilún también?
Efectivamente.
Pochilún, sos. No, claro. No me digas.
Bueno, eso no se usa.
No sirve.
Entonces, evidentemente no. Vamos a contestar otras preguntas. Por ejemplo, ¿es cierto que las gaseosas dañan los dientes?
Sí.
Digo, no tiene mucho que ver con esto, pero... Estamos en la cuna, discúlpeme. En la cuna. Ojo con la almohada. Ah, eso se lo digo, ¿eh? Se lo digo a usted, Sergio. Ojo con la almohada.
¿Por qué?
Lo único que le digo, nada más.
No me va a entender.
Dice... No, durante la primera época, la particular anatomía del bebé hace innecesario el uso de la almohada. ¿Por qué? Ya que no le proporciona ninguna comodidad especial. Entonces no le ponga la almohada.
Ahí arriba el colchoncito nada más.
Y claro, nada, el colchoncito, la sabanita.
Y el nene arriba.
Y el nene.
Y el nene.
Y el nenito.
¿Boca arriba o boca abajo?
Eso va, usted sabe que eso va cambiando con
dígamelo, tiempo, dígamelo.
No, antes te decía,
dígamelo, pochilón, boca arriba, boca abajo.
No, claro. No, no, eso.
Aunque sea, dígame,
¿cuánto hace Sergio? No, no, hasta hace un tiempo se decía que era mejor de costado.
Ah, ah, ella no me dijo nada.
No, pero yo soy el pediatra.
Ah, perdón, se me ligó.
Sin embargo...
Sí, señor, ya que cae el papá de...
Ah, sí, bueno, le digo. Hasta hace unos años se recomendaba que el nene durmiera de costado. Ahora se está recomendando que duerma boca arriba.
Claro, porque ya creció.
No, señor, el nene de la misma edad.
Tiene como 40 años ya. Sí, en broma y duerma boca arriba como un hombre.
No, al contrario, cuando es grande sí conviene que duerma de costado porque así no ronca.
Ajá. Al chiquito no ronca.
Y si no es un ronquito lindo, es un sonido lindo el que emiten los bebés.
Sí, no es el ronquido suyo.
Pochilún.
No, como me habla, me gusta. Sí.
Así que bueno, entonces yo le diría que... mire, el niño, mientras no lo ponga boca abajo...
Ah, ¿no se puede?
¿Cómo? ¿No me dijo recién que sí?
No, le dije de costado o boca arriba.
No, no se había ligado.
No, no era yo.
De costado no se queda el bebé.
Y digo yo, pues yo tengo unas literas en casa.
Sí.
Que tenemos una casa que es chica en cuanto a su superficie, pero alta, una casa alta. Las habitaciones son de 1x2, sí, pero tienen 7 metros de altura.
O sea, el volumen de la habitación le da bien, pero...
Claro, claro, es como una chimenea.
Sí.
Y entonces tenemos muchas literas, dormimos todos en literas.
Ajá.
¿Usted aconseja al bebé ponerlo en litera?
No.
Y bueno, ¿qué hago? Lo tengo que mudar, disculpa.
No, ¿dónde lo va a acostar?
¿Por qué no lo podemos poner en la litera que es tan linda? La cama marinera, sí, nos compramos no, una.
Porque el bebé se le puede caer de ahí.
Bueno, realmente.
No, es un riesgo hasta para un adulto. ¿Usted va abajo o va arriba?
Mira, Pochilón.
puede tocarle en el medio también.
Ah, ¿qué es de tres?
Tenemos 7 literas.
Sí. Ojalá fuera de 3.
¿Por qué 7?
Sí, somos 3, pues está mi cuñado.
¿Y en la marina?
Sí.
7. ¿Y qué? ¿Y el último que va en ascensor a la cama?
El último se va subiendo. Tratamos de que sea el primero que se va a dormir. El más alto. Porque si no, se va subiendo y
no,
por ahí te pisa.
Claro,
bebé, en vez de entrar a la escalera, que le digo, subí por la escalera, le digo, pues yo duermo en el cuarto lugar, ¿no?
Uh-huh. Oh, sí.
Y el último a veces se va a dormir tarde,
sí,
el que está en el último piso, en el ápice, y en vez de subir por la escalera sube, se va trepando y mete las patas en las camas intermedias, y por ahí te pega el juanete acá en la boca,
en la trompa.
¡Pah! ¡Momento, digo yo!
¿Dónde está la convivencia?
¡Claro!
¿Y no le conviene mejor...?
Si así me contestás, le digo.
¿No le conviene otro sistema?
Apuntamos por otro lado.
En lugar de que cada uno tenga su cama, directamente queden de acuerdo que a medida que se van acostando van ocupando las superiores.
Ah, tiene razón. El primero que llega se acuesta abajo,
claro,
y el último arriba.
Al revés.
¿Eh?
Al revés le conviene.
Ah, al revés. El primero arriba y el segundo abajo. Pero es muy difícil eso, Sergio.
No, yo no soy Sergio.
El que llega último se pone abajo.
No, se ligó de nuevo, señor.
Ah.
Comprende así, entonces el que llega último, aparte por lo general el que llega último llega más perjudicado.
¿Por qué?
Porque viene medio mamado a las 5 de la mañana.
Sí, que tiene que decir la boca, señor.
Sí, bueno,
señor.
Que usted tiene
la boca, señor, antes de hablar de mi familia.
Viven todos asignados.
Lávese la boca, Sergio.
Hay todo en la misma habitación.
Y quiero un consejo.
Es una familia muy rara, mire. Pero bueno, como le digo, le conviene, déjelo. Y aparte, el tema es que los únicos que deben tener un lugar chico son los niños.
Claro, nosotros en otra casa que teníamos, que éramos, somos varios hermanos, ¿no?
Sí.
Dormíamos todos en la misma cama. teníamos un solo cuarto, una cama muy ancha, y dormíamos todos en la misma.
¿Cuántos hermanos?
Éramos siete.
Ah, los siete. Ah, siguen viviendo juntos.
Tres de la cabecera y cuatro de los pies.
Ajá. Está bien. Ah, está bien. ¿Qué le va a hacer? No tenía otro lugar.
Y dormíamos allí.
No sé, ¿no era un poco incómodo, molesto?
Un poquito, pero uno se adapta, ¿no?
No, porque sabe que mientras son chiquitos no pasa nada, porque uno de los pies, otro de la cabecera, casi no hay contacto.
No, pero éramos muchachos grandes ya, muchachones grandes, jugábamos, nos divertíamos.
Divertidos, se tiraban con la almohadón.
No había televisión, escupíamos para arriba y nos tapábamos con la cobija. Y cosas por el estilo. Siete, sí. Hasta que después mi hermano se casó, al madre.
Sí, ya, quedaron seis.
No, ocho.
Pausa.